Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Gracias a Adolfo Arjona y al equipo de La Noche. Yo que iba a empezar con Rafael hoy, pero casi que mejor lo voy a dejar para la semana que viene. Gran programa, Adolfo, mil gracias. Mira, hoy, antes de empezar a poner las calles, siempre me gusta hacer una reflexión con noticias, con cosas, con comentarios que me encuentro en la prensa, y siempre son dedicados al buen rollo, a historias positivas, porque no todo es el procés, no todo es la forca de él, no, en absoluto. Hay cosas que suceden y que son preciosas y que nos animan un poquito a decir, oye, la vida mola y la vida mola un montón. He leído en el diario El Mundo la historia de una pareja que realmente me ha emocionado un montón. Es que muy pocos pueden decir que han conocido al amor de su vida gracias al director Steven Spielberg. Pero ese es el caso de John Baker y de Isabel Galán. Fíjate qué nombres, ¿eh? John Baker e Isabel Galán. Bueno, la pareja ha cumplido este año 2017 30 años de relación. Y es que todo comenzó un 14 de febrero de 1987, cuando el equipo de producción de El Imperio del Sol, esa peliculaza, se mudó hasta un pequeño pueblo de Trebujena, en Cádiz. Esta localidad fue elegida por Spielberg para grabar la película por sus marismas, unas marismas maravillosas. Bueno, Baker era uno de los técnicos que iban en el equipo de Steven Spielberg, era el experto en explosivos, y nunca se pudo haber imaginado que allí iba a encontrar su hogar para siempre. Fue un amor a primera vista, y decidieron estar juntos a pesar de que todo estaba en contra. Lo primero, se llevaban 22 años. Y esto no fue bien visto por la familia de Isabel. Lo segundo es que ninguno hablaba el idioma del otro. Ambos se hicieron con un diccionario bilingüe para poder conversar, pero afortunadamente, estos inconvenientes no impidieron que al final se casaran y tuvieran a su hijo Johnny, que se hizo, por cierto, ingeniero de minas debido a la profesión de su padre. En el pueblo, a Baker se le conoce como el inglés, siendo americano, ¿eh? Y se le quiere como a un vecino más. Le caen muy bien, han hecho buenas migas. Y esta pareja puede decir que son los protagonistas de una historia de amor real que surgió del rodaje de una película. Así que felicidades a los dos por este aniversario tan especial. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora sí, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, me acompaña Beatriz Calderón, que hoy viene con un jersey color brócoli. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Verde Esperanza se llama.
Verde Esperanza y el brócoli.
Verde Esperanza.
El brócoli,
pues,
la esperanza.
Estoy muy esperanzada yo.
Hoy vienes como más positiva que nunca, ¿verdad?
Es que es viernes.
Es que es viernes.
Y ahí me pasa todo lo contrario que a Carlos Herrera. O sea, yo los lunes vengo seta.
Ya.
Y con sueño.
Claro, y el viernes como que ya no pueden más.
Y los
ya,
viernes
por todas.
Yo estoy tan cansada que hasta me da la risa floja y por eso lo pasamos aquí también.
Claro, pues hasta las 5 de la mañana hemos preparado para nuestros ponedores un montón de cosas, ¿eh?
Sí, Roberto Pablo nos va a traer todos los datos acerca del tiroteo que tuvo lugar el pasado fin de semana en Texas, y en Herrera en COPE hablaron con David Farias, profesor de Pensamiento Político y Cultural de la Universidad CEU San Pablo, y lo que ha hecho Roberto Pablo es recoger ese análisis sobre por qué ocurre este tipo de acciones de forma tan habitual en Estados Unidos. Es muy común. Después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar que el bigote se está aprendiendo cocina en la cárcel. Que esto
sí,
está muy bien.
Lo escuchamos. Se le ha ido la pinza.
Luego lo escuchamos. A mí me parece un motivo estupendo para cortar una comunicación. Y hablando de cocina, de un aprendiz a un experimentado chef, en unos minutos estaremos con Alberto Valle. Como cada viernes, nuestro cocinero de cabecera nos va a proponer un menú para chuparse los dedos.
Alberto Valle, que le puedes ir conociendo si ahora mismo tienes un ordenador delante y puedes ver un montón de recetas que tiene en su blog en elcocineruniversitario.com. Estamos a viernes, es 10 de noviembre. En cuanto al tiempo, no tengo ni idea, pero para eso está David Otero. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos viene el día?
Bueno, pues hoy estará nublado y con lluvias en el área cantábrica, norte de Navarra y Pirineos. También es posible que llueva en Castilla y León, Baleares y Canarias, aunque aquí apenas se van a notar las lluvias. Estará nublado también en la mitad norte y la zona centro, y las temperaturas del día aumentan en casi toda la península y Baleares. Como estamos a viernes, nos interesa el tiempo del fin de semana. El sábado, tiempo estable en la mayor parte de las zonas, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte peninsular, donde continuará el cielo nuboso. Se esperan lluvias en el Cantábrico, el norte de Navarra y Pirineos, y también se esperan intervalos nubosos en Baleares. Las temperaturas subirán en el sur y el este peninsular, en Baleares y Canarias. Las nocturnas descenderán en Castilla y León. Y el domingo, nuboso e incluso cubierto con precipitaciones en Galicia, en Cantabria, noroeste de Navarra y Pirineos. Pueden ser persistentes en Cantabria y el norte de Navarra, y en el resto del tercio norte, nuboso o con precipitaciones un poco más dispersas. Las temperaturas, pues, con pocos cambios, pero las nocturnas siguen bajando, ¿eh? Hay que abrigarse este fin de semana.
Está claro, David. Además, hoy es un día de camiseta por debajo del calzoncillo, tener bien el lomo bien tapadito y que nadie coja frío. Estamos en directo a las 4 y 10 de la mañana. Quizá por eso nos permite que tú y yo hablemos, y por eso tenemos un número de teléfono gratuito, que es el 950-6006. Y aunque no te lo creas, nos llama mucha gente.
Mucha gente que ya tiene el diploma oficial de ponedor de calles. La forma de obtenerlo, llamándonos por teléfono, entrando en directo en el programa y contándonos, pues, lo que estás haciendo hasta ahora, cómo pones tú las calles. Estos son algunos ejemplos, a ver si escuchándolos a ellos se animan el resto de ponedores.
Buenos días, Pulpo, Bea, David, buenos días.
Qué
buenos
bueno, días. ¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora estoy entre Ávila y Salamanca.
Yo he ido a currar varias veces a Salamanca, a fiestas universitarias, cum laude,
sí,
locura máxima, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Hasta qué hora te dejaban salir?
Yo estaba compartiendo piso allí, porque yo soy de Zamora.
Oye, ¿y qué haces despierto ahora, Jesús? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues transportando paquetería, como todas las noches. Nada, salgo a las 6:30 de Zamora, paro en Salamanca, cargo, y luego ya descargo en Madrid, en Coslada. Luego ya me cargan allí y salgo de Coslada, paro en Salamanca, en tres agencias, y luego ya salgo para Zamora. Llego a las 7 a Zamora.
Ajá, ¿y qué vas, con camión, con furgoneta?
Con
¿qué?
Camión, voy con camión, con un rígido de 11 metros.
¿Y ahí qué llevas, macho? ¿Qué te has
de
metido
todo
hoy?
De todo, hay bicicletas, hay televisiones, hay naranjas, la gente envía por paquetería de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde anda, Vicente?
Pues mira, ahora mismo estoy en San Javier, que vengo desde Águilas, uh-huh. Y voy a coger a... Bueno, ya lo cogí, lo tengo en el autobús, a los agricultores que llevo hacia Almansa.
Madre mía, estarán dormidicos ahora, ¿no?
Pues sí, están esperando que le apague la luz, que estoy aquí parado, hablando por teléfono.
Ajá.
Y enseguida se la apago, que se duerman, que ya con tranquilidad nos marchamos todos.
Ajá. ¿Y qué campo tienen que trabajar? ¿Qué labor tienen que hacer hoy?
Suelen trabajar en la coliflor. Uh-huh. Después, luego a las 9 ya vendrá otro compañero, lleva al grupo restante, que van a trabajar la espinaca.
Madre mía. Vaya paliza que se meten los riñones ahí trabajando en el campo con el fresquito que tiene que hacer ahora, ¿eh?
Sí, más en Almansa, que vamos sí. Rondado hoy un grado, dos grados cuando lleguemos. Y encima vienes con el coche y te encuentras cuatro gotas y dices, pero bueno, a ver dónde hay algo abierto ahora para comprar un paraguas.
Claro.
En Murcia no estamos acostumbrados al agua.
Claro. Poniendo las calles. Nuestros ponedores que nos llamaron en directo y nos contaban cómo están poniendo las calles. Hay gente que está trabajando y también otra mucha gente que está intentando dormir, pero no puede.
Vamos a recordar el número de teléfono, 950-60-06. 950-60-06. Nos llamas y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con los Offspring y dando la bienvenida a Miguel Ángel Lizonde. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y Almudena Yago, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú también lo haces, yo aquí lo veo y te menciono. Somos comunidad. Levantamos España. ¡Viva España! Consequences are not for me. Los buenos días más especiales para Finca, que nos acaba de escribir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Aseguro que hay un montón de gente que como tú no duerme o está trabajando y nos encontramos aquí en COPE, en este programa que se llama Poniendo las Calles. En Granada, por ejemplo, está Juan Rivas, que dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy aquí poniendo las luces. Claro, se están colocando ahora mismo las luces de los adornos navideños en muchas ciudades y mientras trabajan, pues nos van escuchando. Así que hoy toca hacer compañía a mucha gente que está escuchándonos en la calle.
Tenemos a muchos en Facebook ya escribiendo. Javi Corta, por ejemplo: qué ganitas ya de soltar la burra y de olvidarme de los paquetes por un par de días y disfrutar de los niños. Voy por la A6, 3 grados y medio, y Pulpo, yo os gano. Me he metido el jersey por debajo de los gallumbos del frío que hace. A ver si lo supera. El jersey, ya no la camiseta.
Ya,
el jersey por debajo de los gallumbos del frío que hace.
Dentro de nada tendremos a alguien que se pone la cazadora debajo del gallumbo. Va a ser una locura esto.
Por cierto, manda foto, ¿eh?
Manda foto y todo.
Sí, con los gallumbos.
Qué barbaridad.
Así que nada, Javi. Jesús Ríos: buenos días, ponedores. Aquí estoy con mi diploma de ayer de ponedor de calles. El jefe, una muy grata sorpresa que me ha dado. Gracias, un fuerte abrazo. Y manda foto con su diploma estampado en la camiseta.
¿Qué estás diciéndome?
Jesús Ríos, o sea, ya lo habíamos visto colgado en las garitas. Lo habíamos visto puesto también en las cabinas de los camiones. Lo habíamos visto plastificado.
Es verdad.
Pero claro, no habíamos visto impreso. En la camiseta.
En la camiseta, y la lleva, es verdad, lo estaba viviendo yo en facebook.com/poniendolascalles, qué bien.
Julio Regaliza, desde Miranda, poniendo las calles, haciendo paquetería. Manu, a por el viernes, aquí en ruta por la 5, Madrid a Plasencia con Cofares. Un fuerte abrazo, como siempre. Iván Aguirre: saludos desde Logroño, tierra de vino, poniendo calles desde la fábrica de perfiles. Un saludo, seguir así, no cambiéis el programa. Estaría bien que tuvierais más tiempo, ¿no? nos dice Iván, aquí todos quieren que trabajemos más. A ver qué vamos a hacerle. Bueno, Manuel Valentín: buenos días, ponedores. Hará fresco, pero yo estoy sudando a estas horas, dejando el reparto en Leganés. Me vuelvo a mi Zaragoza en un rato en la camica. Y Raúl, da igual, buenos días desde Aeropuerto de Zaragoza, otro día más poniendo calles con vosotros.
Nos encanta leer los mensajes que nos dejáis, escuchar las cosas que nos contáis en el teléfono del estudio, el 950-6006. Márcalo y cuéntanos ahora cómo estás poniendo las calles. Es la forma que tienes de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Y doy la bienvenida a Antonio Jesús Liébana, a ella, a Verónica Páez Sánchez y a Tony Blázquez, que nos acaban de seguir en nuestra página en Facebook. Son las 4:17 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, y la verdad que es que son terribles las noticias que nos llegan cada cierto tiempo en Estados Unidos, siempre noticias relacionadas con la posesión de armas de fuego. Es terrible, ¿eh? Bueno, la última ha dejado 26 muertos y además varios heridos. La tragedia ocurrió en plena celebración de una misa en un templo baptista. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años... Yo creo que las edades más vulnerables, esos rangos de edad tan vulnerables, la gente mayor a la que amamos y a los pequeños a los que adoramos, terrible. Menos mal que Roberto Pablo tiene cosas que contarnos. Roberto Pablo, ¿qué más debemos saber de este tema?
Deberíamos saber por qué se producen matanzas de este tipo, últimamente demasiado cercanas en el tiempo. Un exmilitar de 26 años ha sido el triste protagonista de este dramático acontecimiento. Una pesadilla que cada vez que ocurre nos hace pensar a todos lo permisivas que son las leyes en este país, en Estados Unidos, con la tenencia de armas de fuego. En Herrera, en COPE, han hablado con David Farias, que es profesor del pensamiento político y cultural de la Universidad CEU San Pablo. Es difícil pensar qué puede pasar por la cabeza de uno de estos asesinos, pero aún es más difícil entenderlo desde nuestra mentalidad europea. Escucha el análisis porque merece la pena.
Yo creo que no. Yo creo que es un elemento de lo que podemos llamar excepcionalismo norteamericano, que yo creo que podemos dividir en tres puntos, digamos. Por un lado tenemos el origen de frontera del país, el hecho de que es un país muy grande, en el que el Estado y las fuerzas del orden no siempre están cerca. Y en términos históricos, aún más, a mí me consta que a Carlos, por ejemplo, le gustan las pelis del oeste, le gustan los westerns, y yo a mis alumnos es un ejemplo que les pongo siempre. Si pensamos en la típica película del oeste, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está el Estado? Normalmente no está. O es un sheriff que en el fondo es elegido por sus vecinos. El Estado está muy lejos. Y además, no solo está el Estado lejos con respecto a ley y orden, sino que en delante está el enemigo, que son las tribus indias, ¿verdad? O incluso los forajidos mexicanos. Entonces, hay esta tradición de la lo que llaman el rugby individual, el individuo muy masculino en un sentido tradicional, capaz de defenderse por sus propios medios, sin contar con el Estado. Esto por sí solo no explica el problema, porque, por ejemplo, en Australia hay una psicología parecida, pero en Australia hubo una matanza en los años 90 y radicalmente modificaron la legislación, introdujeron un programa de entrega de armas, de recompra de armas por parte del Estado, y no ha vuelto a ocurrir más. Y hubo una matanza en Australia. En Estados Unidos, ya lo habéis comentado, que tenemos una mes últimamente. Luego, el espíritu de frontera por sí mismo no lo justifica. Hay un elemento añadido, que es el antiestatismo. El norteamericano medio, recordemos que Estados Unidos es una nación que nace de la Revolución, y en Estados Unidos hay un elemento profundamente arraigado en la sociedad de hostilidad frente al Estado. El hecho de que la segunda enmienda de la Constitución proteja el derecho a portar armas es un derecho para portar armas para defenderse del Estado, de un Estado potencialmente tiránico, frente al que el ciudadano tiene la obligación de defenderse. De nuevo, esto es algo que está completamente ausente de la tradición europea. Y luego tenemos el elemento más reciente incorporación, si queremos, que es la National Rifle Association y el poder del lobby que defiende los intereses de la industria armamentística y que está montado en buena medida sobre defender estos elementos de la psique colectiva norteamericana que acabo de mencionar.
El lobby norteamericano, el lobby armamentístico, tiene mucho poder. Aún así, Obama intentó limitar esta venta de armas o cambiar leyes, pero no lo consiguió.
Yo creo que el problema fundamental de la cuestión del lobby es, vaya por delante, en primer lugar, que esto es un poco polémico, pero que yo a nivel politológico, si se quiere, yo creo que los lobbies en general tienen una función. Hay una función de correa de transmisión, una función de información incluso de la clase política. O sea, yo creo que esta hostilidad que se tiene frente a los lobbies en Europa, yo creo que entre otras cosas es muy hipócrita. Porque allí los lobbies, para empezar, están regulados, son más o menos transparentes, todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe de qué van. Entonces yo soy averso, digamos, a cargar las cintas contra el lobby en sí mismo. El problema es que el fenómeno del lobby se ha recombinado con el fenómeno de la polarización política. El National Rifle Association se ha asociado al Partido Republicano. Esto ha creado un círculo vicioso en el que impide que se tomen medidas que probablemente fueran razonables y que exacerba el poder en el sentido más negativo, a pesar de lo que he dicho antes, de este lobby de defensa de las armas. A pesar de que el apego a la posesión de armas trasciende las líneas de partido, en estados como Montana, en estados como Minnesota. Minnesota, por ejemplo, es un estado demócrata. Es un estado que es muy tolerante con la posesión de armas porque es un estado muy rural. Entonces, la posición del lobby en Washington no responde al corte sociológico de la defensa de las armas que hay en el resto del país.
David nos da las claves de cómo debemos percibir la población estadounidense, porque no todo es Nueva York.
El problema muchas veces, porque aquí vemos asociamos la posesión de armas con el norteamericano que tiene un subfusil, ¿verdad? En realidad el problema no es este. El problema es el que, porque este suele vivir en zonas rurales y utilizan el arma, es un hobby. Es como aquí, salvando las distancias, los cazadores, aunque estas armas no se pueden utilizar para cazar. El problema es el revólver. A ver, yo soy muy averso, cuando hablas de Puerto Rico, estoy completamente de acuerdo, siempre y cuando entendamos que en todas partes hay Puerto Ricos. En Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, lo que no es, entiendo yo, muy útil es esta asunción de, porque con Estados Unidos o percibimos un sexo en Nueva York y San Francisco y la sofisticación de las grandes ciudades, o percibimos el cateto. Y hay una escala de grises, hay algo intermedio, pero efectivamente hay una gran parte de Estados Unidos que sí es asimilable al mundo rural español, en el que la propensión a la violencia y la ausencia de ley y orden está presente. Pero yo insisto, el principal problema de las armas no es en el mundo rural. En este caso, el último incidente ha sido relativamente anómalo. El principal problema de las armas, donde de verdad muere gente, son en las zonas urbanas y concretamente en el gueto, que además es la zona donde esta herencia de la frontera, de la ausencia de orden, está más divorciada de la realidad de hoy en día. Tana, por ejemplo, es que de verdad es muy grande aquello, la población está muy dispersa y te asaltan tu casa y, oiga, llamar a la policía es complicado. Llama a la policía, ya le han asesinado y le han robado y le han hecho lo que le tengan que hacer a usted.
Respecto a que, pues, algunos de estos incidentes hayan sido protagonizados por exmilitares, David quiere hacer una matización.
Sí, cuando estamos familiarizados, los que estamos familiarizados con la cultura norteamericana, a mí hay algo que me preocupa, y por defecto me preocupa en España, que es la criminalización del veterano de guerra. Por el hecho de ser veterano, por el hecho de que ya empezamos a asumir que este hombre viene con problemas psicológicos, hombre o mujer ya. Entonces, cuidado, yo creo que esto es accidental. Y por terminar, el problema de las armas en Estados Unidos, en el fondo yo creo que es un problema civilizacional, que no solo les afecta a ellos, que nos afecta a todos, y que tiene que ver con una crisis profunda de valores. Este tipo de asesinatos en masa son un fenómeno relativamente reciente, cuando armas ha habido siempre, asesinatos políticos ha habido siempre, pero la concatenación, la frecuencia, incluso el resultado de las muertes, esto es un fenómeno reciente que yo creo que hay que buscarle la explicación en una crisis de valores más profunda.
Bueno, pues ojalá no tengamos que volver a hablar de estos temas, pero como tristemente nos parece que no va a ser así, está bien saber por medio de expertos como David Farías qué ocurre y por qué. Queridos ponedores, entiendo que el tema de hoy no era muy agradable para despertarse por la mañana, pero nos ha parecido que merecía la pena saber algo más y no quedarnos solo en el simple titular.
Pues la verdad que sí, Roberto, Pablo, son las 4:25 y es que nosotros, aunque está claro que le hacemos la cobra a las malas noticias, eso no quita que tengamos que dar la espalda a la actualidad. Así que muchas gracias, nosotros seguimos poniendo las calles en COPE. Y hay un montón de mensajes que nos están llegando a nuestras redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles, nuestra vida, nuestra gente, nuestro equipo.
Ella ha escrito: me levanto a las 3:45 para ir a limpiar escaleras. Estoy sola, vivo en Sátiva, en Valencia, y a estas horas no hay nadie y el frío no ayuda. Te oía antes los sábados, Pulpo, y de repente te perdí. Hoy te he vuelto a encontrar.
Oye, qué gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y qué ilusión, qué mensaje tan bonito, tan escueto, tan sincero y tan directo.
Sí, sí.
Está muy bien, gracias.
José Aurelio, es más, es como si fuéramos unos novios para él. Buenas noches, Pulpo y equipo. 26 meses y 10 días con vosotros. Bueno, unos novios es una condena. Así es como se tiene en cuenta.
Bueno, qué bien.
Así es como se cuentan. Oye, Rafael Fernández, buenos días. Mucho frío en Boadilla, 3 grados, pero con la compañía de todos los ponedores se lleva mejor. Vamos a por el viernes. Y Josan Vela, buenos días, estoy poniendo las calles de Campo de Criztana vigilando la empresa de Movialsa.
Un saludo a la gente que está en la carretera con este frío, con quizá algunos puntos con mal tiempo y con niebla. Gracias por estar con nosotros. Si puedes, sube un poquito la radio y disfruta de Masiel.
Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llega el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto.
Animando a la gente que intenta dormir pero no puede, como Loli Goy Valdés. Siempre contigo, Pulpo, dice, eres lo mejor del insomnio. De verdad, Loli, mil gracias por tu mensaje. Y me encanta hacer compañía a la gente que no puede dormir, que yo sé que se pasa muy mal, porque yo duermo muy mal y la radio siempre me ha acompañado y he disfrutado mucho de este medio.
Es desesperante. Sí, oye, este jueves estábamos muy pendientes de dos citas. Por un lado, la declaración ante el Supremo de Carmen Forcadell y el resto de la mesa, mi Mari Carmen, como diría Herrera, que ha acabado en la cárcel, eso sí, eludible bajo fianza de 150.000 euros tras haber plegado velas, que se llama. Vamos, que renuncia a la secesión, acata el 155 y según las malas lenguas se ha despedido a este ritmo.
¡Que viva España!
Así ha dejado al tribunal.
Claro, a parla.
Ella se ha ido así. Ha dicho que tengo que cantar, que tengo que besar. ¿qué tengo que decir?
Qué fuerte.
Pero también se esperaba hoy con expectación la declaración por videoconferencia de los cabecillas de la Gürtel en la comisión parlamentaria que se ha abierto en las Cortes Valencianas sobre la organización de Feria de Valencia. Aquel que se ha salido del mapa con su comparecencia ha sido el Bigotes.
El Bigotes.
Se ha cogido primero a su derecho a no declarar y a no responder a ninguna de las preguntas porque como tiene tantas causas pendientes,
tiene de todo.
Dice, no vaya a ser que me vaya a perjudicar lo que diga aquí en otra causa.
Bueno, así que me callo.
Entonces ha pedido, además, que le dejaran seguir con sus quehaceres dentro de la cárcel, porque tú crees que no. Pero estos están ahí dándolo todo, mira.
A ver. Luego le rogaría, por favor, que si han acabado conmigo ya me dejaran salir porque estaba en un curso de cocina y estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes. Ustedes tienen mucho que hacer y mi abogado también tiene prisa.
Es muy, en una declaración judicial, ¿eh? Porque
no, esto es en las Cortes Valencianas porque es una comisión parlamentaria.
Una comisión,
¿vale?
Claro, es muy fuerte.
Sí,
esto.
Sí, él ha dicho que no iba a contestar a nadie y luego ha dicho, bueno, y además, si no les importa, vamos cortando ya. Vamos cortando ya porque me han pillado ustedes en una clase de cocina que estoy pochando.
Que estoy pochando, es muy
me
grande.
¿Eh? Yo creo. Yo de verdad te lo digo, cuando salga, porque este se va a pasar una temporadita entre rejas, le podríamos invitar a ver que veamos lo que ha aprendido en prisión.
Que venga aquí a cocinar un día con nosotros, dice.
Aquí un día, para que nos haga alguna cosita.
Sí, pero habrá que dejar las cosas bien controladas. No vaya a ser... Claro. Bueno, perfecto.
Este nos cobra un dinero.
Claro.
Por saca... venir aquí a hombre, claro. Hacer un platito.
Hombre, claro.
Bueno, ¿te gusta que te sorprendan con un viaje?
Mucho, me encanta.
¿Eh? Así de esto que tú llegas un día a casa y te dicen, haz la maleta que nos vamos.
Sí, claro que sí.
Es chulo, ¿no? Bueno, pues los padres de Susan, una niña británica de 9 años, no piensan lo mismo. La pequeña sorprendió a sus progenitores con un viaje a Disneyland que ella misma cerró. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Bueno, pues con el de sus padres. La niña, no se sabe cómo, consiguió hacerse con la contraseña de PayPal del papá por la noche, cuando todos dormían, cogió el teléfono de su padre, compró los vuelos, un tour por la Torre Eiffel, una entradita para el parque temático. Vamos, que a la niña le sobran las agencias de viajes. ¡Qué organización, por Dios! Porque es que lo tenía todo controlado. En total se gastó 1.000 euros. Cuando el padre notó en que le faltaba el dinero, pensó que había sido víctima de un fraude. Contactó con los responsables de PayPal. Y estos le explicaron que no, que los gastos se habían producido de forma totalmente legal y, de hecho, se daban como amortizados. Porque es que la niña hizo todas estas reservas para el día siguiente al de la compra.
Claro.
La pobrecita mía. Finalmente se ha llegado a un acuerdo, el padre ha explicado lo que ha sucedido, que la niña le había cogido el teléfono, que lo había cerrado todo ella, se ha llegado a un acuerdo tanto con las empresas como con PayPal y al hombre se le han devuelto como gesto de buena voluntad los 1.000 euros. Te la lían parda en un momento.
Es que es un problema, claro, ahora con lo de la huella, fíjate también lo que descubríamos ayer o antes de ayer que respecto a una infidelidad en un avión, porque la mujer utilizaba la huella del marido para meterse en el teléfono. Claro, es que no lo pueden hacer en cualquier momento nuestros hijos, ¿eh?
De todos modos, a mí me parece increíble que pase eso.
Ya, pero
o sea, yo en la vida le he cogido el móvil ni a mi madre,
claro.
No he cogido el móvil a nadie. Ya. Nunca, nunca.
Es algo súper privado, ¿eh?
Ahí me cogieron en una ocasión el móvil para hacer una gracia de así de las tuyas. Uno muy parecido a ti me cogió el móvil del bolso para cambiarme la sintonía.
Yo lo he hecho a mis amigos y les he puesto la alarma.
Vale, se quedó blanco. Solo te digo que cuando descubrí el tema se quedó blanco.
Claro.
Hizo la gracia a la justa.
Claro, hombre, son bromitas que te pueden sentar bastante mal.
Oye, es que entró en mi teléfono y hurgó en mi bolso.
Claro.
Es muy fatal, grave el
con
tema.
Con todo lo que hay ahí, por
bueno,
cierto.
Con todo lo que hay aquí, que aquí cada vez que viene alguien preguntando por
eso
algo, lo saco. ¿Tú te acuerdas de Mary Poppins?
Sí.
Pues yo un día voy a sacar de aquí un perchero.
Yo es que creo que llevas las ruedas del repuesto del coche, la llevas ahí. ¡Qué barbaridad de bolso, por favor! Yo es que no he visto una cosa tan grande en mi vida.
No, y además es que todo lo que lleva, cualquier cosita
es
que te
es un pozo
corra,
sin fondo.
Es un pozo sin fondo. Yo hay veces que encontró cosas que no sabía ni que llevaba.
¡Qué barbaridad!
Oye, escuchamos la banda sonora de Iron Man porque un hombre de 38 años ha llevado la fórmula voladora del superhéroe a la vida real.
Uh-huh.
De hecho, Richard Browning, que así es como se llama, se ha alzado con el récord Guinness al superar los 51 kilómetros por hora volando con un traje de 6 turbinas.
¿Qué dices?
De gas, sí. Este piloto británico, fundador de la compañía tecnológica Industrias Gravity, ha estado trabajando en el traje volador más de 3 años. El atuendo está valorado en 45.000 euros. Vamos, todo lo que lleva son 6 turbinas de gas que son alimentadas por queroseno y cada una de ellas cuenta con 22 kilogramos de empuje.
Uh-huh.
Entonces él se las pone...
Sí.
Y cuando las da, acciona las turbinas, que son como los motores... Asciende, pero levita.
Se levanta.
Como Iron Man.
Sí.
O sea, igual que el personaje
Me
de
encanta.
Iron Man, que el Iron Man lo lleva en los pies,
sí, sí.
Pues este
se
lo levanta. Lleva aquí alrededor del cuerpo. ¿Sabes qué es lo complicado? Controlarlo. porque claro, a ti te sales disparado. Entonces, eso es, para controlarlo tienes que tener un movimiento del cuerpo muy concreto, y él para conseguir equilibrarse en el aire tuvo que practicar ejercicios de fuerza. Aún así, antes de conseguir el récord, fracasó en dos ocasiones.
¿Ah, sí?
Y salía despedido. Salía despedido. Y ahora te cuento. El piloto afirma que el traje podría alcanzar los 300 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Lo único que de momento solo se ha atrevido a ponerlo a 51 porque es consciente de que todavía no lo controla del todo bien y no puede asegurar su seguridad, nunca mejor dicho.
Vea, yo me lo pondría, ¿eh? Siempre he deseado probar
la leche,
eso, ¿eh? A mí me encanta. Desde que lo vi en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Salir propulsado,
es una maravilla eso. Me apetece muchísimo.
Mola. Oye, escuchamos a Cecilia porque anoche en Madrid se le rindió un sentido homenaje.
Qué bonito.
Se han cumplido 41 años desde que la cantante perdiera la vida en un accidente de coche. Contaba con 27 años.
27, sí.
La misma edad que Janis Joplin, que sí. Jim Morrison, Jimi Hendrix. Uh-huh. Pero nunca se la incluyó en el club de los 27 y el motivo es que nunca escenificó los excesos ni la vida atormentada del rock. Y por eso no se considera que estuviera maldita. Murió a los 27 años en un accidente.
Claro, y tiene su lógica, Bea, porque efectivamente cuando nos referimos a la gente que murió antes de los 27 años, por lo general son rockeros, son músicos que han llevado una vida un poco oscura. Sí.
Bueno, este no era el caso de Cecilia. Como decimos, anoche se la homenajeaba en el concierto Mi Querida Cecilia, que reunió una treintena de artistas de distintas generaciones con el objetivo de recordar su música. Lo recaudado tiene una finalidad benéfica. Todo lo que se recaudó ayer en el concierto irá destinado a 4 proyectos para mejorar la vida de personas con autismo. Esta tiene una semana.
A mí me encanta Cecilia.
Artista de la semana,
¿eh? A mí me gusta mucho Cecilia. Desde que empezamos a hacer hace ya 2 años este programa de radio, Cecilia ha sonado bastante y lo va a seguir haciendo. A mí la calidez de voz que tiene esta mujer siempre me ha gustado, y me ha gustado porque mis padres lo ponían en casa. Y yo grababa las cintas de los cassettes para viajar en el coche y siempre estaba Cecilia, con lo cual me encanta que la podamos escuchar ahora.
Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto.
Ayer, 9 de noviembre, hoy es 10, es viernes, estamos en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que hace un montón de gente ahora mismo en un montón de puntos. Casimiro, por ejemplo, me escribe en Twitter, dice: Poniendo Calles, muy buenas noches, Pulpo y Bea, aquí os saluda un ponelado, entre paréntesis, ponedor titulado, desde mi camión llevando fruta desde un cash a otro. Y foto del camión con la radio donde se ve que está sintonizada la cadena COPE a 10 grados y va circulando. Un abrazo bien fuerte, Casimiro.
Un besazo, un ponelado, ¿eh?
Un ponelado, está muy bien el término. Me gusta mucho que tengamos estos términos.
Otra palabreja nuestra. Ana nos dice: buen viernes a todos, aunque a mí me pasa como a Herrera, esperar al lunes para volver a reír con vosotros. Que descanséis mucho. Muy bueno lo del bigotes. El pobre preocupado porque le hacen examen claro. Y no se puede perder las clases. ¡Qué mundo! Pues sí, es verdad, Ana, qué mundo.
Qué fuerte. Otro mensaje que me llega a Twitter, @ poniendo calles, de Nuria Pascual. Dice: hola, soy una argentina viviendo en Adelaide, en Australia. Me gusta mucho su programa y los escucho siempre que estoy en casa. Saludos. Fíjate, una argentina viviendo en Australia, escuchándonos ahora a las 4:37 de la mañana. Es impresionante.
Ah, y Javier Martín, desde Yuncos, en Toledo, dice: aquí un ponedor inyectando plástico.
Mira, la forma más directa de hablar con nosotros es marcando el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Y la única forma de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Vamos a ver, José Luis, cómo está poniendo las calles. Hermano, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿Trabajando o intentando dormir?
No, trabajando. A ver si acabamos ya.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patadas a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Con botas? ¿Y dando patadas a los hierros? ¿A qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
Joder, ¿y la tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición, entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos.
¿Qué dices? ¿Y tienes una rueda de tren ahí a tu lado?
No, ahora mismo no.
Ajá. Claro, una rueda de tren, ¿cuánto puede pesar? Pesa mucho más que una alcantarilla, por ejemplo, y eso que suelen pesar bastante.
Pues mucho más.
¿Cuánto puede pesar eso? ¿200 kilos cada rueda?
ponle un, sí, más o menos 250, 500 kilos cada rueda.
¡Qué barbaridad! O sea, estás en Vallecas, donde está ese hangar gigante de trenes, de Renfe.
Sí, pero sí, la mercancía, donde llegan los trenes de mercancías, ahí comprobando los frenos y haciendo los enganches.
Es verdad que hay unos hangares técnicos, te lo digo porque alguna vez que he comido ahí en los porches, se ven al otro lado un montón de trenes y de mercancía.
Sí, sí, pues todas esas vías, ahí estamos.
Qué bueno, José Luis. ¿Y cómo nos estás escuchando técnicamente, me refiero?
Pues en la radio, con el móvil.
¿Una radio con el móvil? ¿Auricular?
Sí, claro.
Qué bueno, macho. ¿Y te hacemos compañía ahí mientras estás dando patadas?
Hombre, si no fuera por vosotros, haría la noche eterna.
Qué bueno, José Luis. ¿Trabajas solo o estás con más gente? ¿Tí?
Pues estábamos dos, pero ahora mismo estoy solo, porque el compañero ya se ha ido.
Perfecto. ¿Y este fin de semana qué planes tienes?
Pues seguir currando.
O sea, ¿no descansas el fin de?
Los trenes no paran los fines de semana.
Claro. Bueno, tú te das cuenta que si no llega a ser por tus revisiones, pues a lo mejor los trenes no irían tan seguros como lo son en España.
Hombre, eso hay que tener todo en cuenta, de que tenemos ahí muchas responsabilidades.
Qué bueno. Pues nada, que nuestros oyentes, nuestros ponedores sepan que es un ponedor el que se encarga en cierta manera de la seguridad de los trenes mientras pone las calles en directo con nosotros. José Luis, te mandamos el diploma, ¿vale?
Pues muchas gracias, me hará mucha ilusión.
Cuídate mucho, hermano.
Un abrazo.
Gracias. Las 4:40 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, en directo. Atención, porque llega el fin de semana y a los ponedores nos gusta meternos en la cocina. Y además, si lo hacemos con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, mejor que mejor. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Te noto con muchísimo ánimo. Eso significa, me imagino, que seguro que nos traes un menú muy reponedor para los ponedores.
Exactamente. Traigo un menú, pues como siempre, muy sencillo, pero muy, muy rico y muy... muy sorprendente.
A ver,
vamos a hacer una sopa castellana para el frío este que hace, un bacalao al ajo tostado y un pedazo de bizcocho de chocolate que es súper rápido, súper sencillo y súper esponjoso.
Oye, Alberto, has dicho la sopa castellana. La sopa castellana, si no me equivoco, uno de sus ingredientes fundamentales es el pan.
Exactamente, el pan y el ajo. Mira, vamos a hacer ingredientes para dos personas. Medio litro de agua, son unas dos tazas de estas normales de desayuno, dos lonchas de jamón serrano, dos huevos fresquitos, media parra de pan duro, media cucharada de pimentón, cinco ajos y sal. ¿Cómo hacemos esta sopa? Lo primero, vamos a poner esas dos tazas a hervir con las dos lonchas de jamón serrano. ¿Que le queréis echar más jamón serrano? Pues ya a gusto. La picamos bien, le ponemos un poquito de sal y la vamos a dejar cociendo a fuego fuerte durante 10 minutos. Ahora, en una sartén, echamos dos cucharadas de aceite de oliva, echamos esos cinco ajos picaditos o a láminas, como más os guste, ese trozo de pan duro cortado a rodajas, salteamos unos dos minutos con un poquito, unas dos cucharadas, sí, más o menos, de aceite de oliva, y lo salteamos todo un poquito y apagamos el fuego. Con el fuego ya apagado, le añadimos la media cucharada de pimentón dulce y vamos a moverlo durante unos 30 segundos. Es pasado esos 30 segundos, echamos el pan al agua esta con jamón, le metemos esos dos huevos fresquitos ahí cascados dentro y vamos a dejarlo cocer otra vez a fuego fuerte durante 5 minutos. Pasado ese tiempo vamos a tener una sopa de arte para no pasar frío.
No, es que es verdad, y además cuando están bajando las temperaturas, Alberto, como que necesitamos la sopita y esta castellana tiene muy buena pinta. El segundo plato estabas mencionando, Alberto, que es un plato que está muy mojado. Me imagino que te refieres al bacalao con ajo tostado.
Correcto, bacalao con ajo tostado, que es una mayonesa de ajo que vamos a gratinar al horno. Ingrediente para dos personas. Dos troncos o dos trozos o como veáis, de lomo de bacalao fresco. Dos pimientos del piquillo, una cucharada o dos de mayonesa, le vamos a poner dos, pan rallado, un ajo, mermelada de tomate, una gotita de tabasco, aceite de oliva virgen extra y sal. ¿Cómo se hace este bacalao? En un mortero vamos a poner ese medio ajo y le vamos a quitar la parte del centro. ¿Para qué le quitamos la parte del centro? Para que no repita. Le damos fuerte con el mortero hasta que quede una pasta. Le añadimos las dos cucharadas enteras de mayonesa y ya tenemos esa mayonesa de ajo, que no es un alioli. Que muchas veces me han dado por decir, no, un alioli. No, eso no es un alioli, es una mayonesa de ajo. En una bandeja de horno ponemos unas gotitas de aceite de oliva abajo, colocamos encima ese precioso lomo de bacalao, le ponemos una capita de pan rallado fina, un pimiento del piquillo abierto, otra vez pan rallado, le echamos la cuchara. Ese pan rallado lo que va a hacer es que no se nos desmonta a la hora de meterlo en el horno, ¿vale? Se va a quedar ahí fijo arriba. Entonces, capa de pan rallado encima del bacalao, le ponemos el pimiento del piquillo, otra vez capa de pan rallado, la mayonesa de ajo y otro poco de pan rallado por encima. Ahora lo metemos al horno a unos 180 grados durante 8 o 10 minutos, depende ya del horno. Ahora lo vais echando un ojo y cuando esté así con un colito, con un color así bonito, lo sacamos. Ahora, en una sartén, calentamos un poquito de mermelada de tomate, le echamos unas gotitas de tabasco y ya solo nos queda emplatar el plato. Ponemos esa mermelada de tomate picante abajo, el bacalao encima, uh-huh. Y bueno, van a hacer, se van a chupar en la mesa hasta los codos porque es un platazo que es muy fácil y habéis visto lo bien que puede quedar en vuestra mesa.
Qué rico, por favor, 4:44 de la mañana, ahora menos, en Canarias en directo, estamos poniendo las calles con Alberto Valle, cocinero universitario, así le puede seguir en su blog. Yo lo del ajo lo había escuchado ya varias veces, Alberto, lo de quitar el germen de dentro, a veces me sigue repitiendo, pero bueno, lo importante es que ahora, después de estos dos platos que llevamos, el primero y el segundo, habrá que dejar un buen hueco para el postre, porque hablabas de un bizcocho, ¿de qué va a ser esto?
De chocolate.
De chocolate.
¿A quién no le gusta el chocolate? A mí cuando me dicen, no, es que a mí no me gusta el chocolate, es ya. Como, no has tenido infancia, no has tenido vida. Bizcocho de chocolate, ingredientes para un molde, pues, de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Un yogur griego, y con la medida de ese yogur, es el 1-2-3, el típico 1-2-3 de bizcocho, vamos a poner uno de aceite de oliva, dos envases de azúcar blanca, otros tres envases de harina de fuerza, un sobre de gasificante, un sobre de levadura, tres huevos y cuatro cucharadas de cacao puro, no colacao o cosas así, no, cacao puro, el de verdad. Ahora, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Todos los ingredientes que os he dicho los vamos a meter en un vaso para batidora. Y vamos a coger la batidora y le vamos a dar candela. ¿Para qué? Para que se cree así una mezcla homogénea, hasta que quede así muy, 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 muy mezclado. Ahora cogemos un bolde, lo engrasamos con mantequilla y harina y lo que os digo siempre, si tenéis unos de silicona no hace falta que hagáis este proceso. Si no lo tenéis, le metéis esa grasa, esa harina para que no se pegue. Lo engrasamos bien, lo metemos al horno 180 grados durante 40 minutos. Y echándole un ojo, si veis que se pone muy tostado por arriba, le ponemos un papel de aluminio y quitaremos de que se vaya quemando por arriba. Uh-huh. Y una vez pasado ese tiempo, pasado ese time, vais a disfrutar de un bizcocho ideal para tartas, para rellenarlo o para comerlo después de postre solo entero con un buen café.
Pues nada, llega el fin de semana. Yo creo que es un buen momento para elaborar estos platos que nos ha recomendado. Un abrazo, Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Un abrazo y además hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. 4:47, hora menos en Canarias. Cardoso, Álvaro, Miguel Bonet, Cristóbal Mateos, Jaime Muñoz, Javier Sánchez Zoilo, José María Cámara y Antonio José Fernández nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué pretende Puigdemont? Alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España.
Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo.
El atraco ha empezado a las 9, dos hombres han entrado en la sucursal.
Cayó ahí el acero, no sé si le cerraron.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Estamos en la semana de las canciones pata negra, canciones que los ponedores nos estáis pidiendo en el 662-942-605.
Hola, soy Iñaki de Pamplona y me gustaría escuchar Old Man de Neil Young. Un saludo y me encanta vuestro programa. Un abrazo.
Muchas gracias.
I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh man, take a look at my life. I'm a lot like you. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Estamos en la cadena COPE, estamos levantando España con gente como tú, la gente que está currando, la gente que intenta dormir y en la cama con un auricular, con la radio, un transistor pequeñito en la almohada mientras la pareja o está solito o solita en la cama, nos estáis escuchando, pero en definitiva hoy estamos levantando esto. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y a menos cuarto le solemos dar la del pulpo.
Elvira Molano nos da los buenos días y dice que ha vuelto a su niñez con la canción de Masiel, gracias Pulpo y Bea. Juan Carticín dice, buenos días, ¿cómo dice? Estoy intentando dormir aquí en La Cabrera, pero imposible con el aire que hace y con los bandazos que pega la cabina. Esto se mueve más que la compresa una copa. hacía mucho tiempo que no escuchaba ese dicho.
Sí, sí, es de los 80.
Buenos días y buena ruta, que ya es viernes. Pilar González, aunque no se pone de hora de calles, ajá, con mi poco sueño os escucho. Me sirve y me relaja.
Qué bien.
Viva España, pues, desde Málaga.
Muchas gracias. Fíjate lo que nos cuenta Rocío Pérez en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Buenos días. Me he desvelado y en lugar de contar ovejitas, aquí estoy escuchando vuestro programa.
¿Dónde va a parar?
Dice, ¿qué majetón eres, Pulpo? Hoy me adelanto a Carlos Herrera, he dejado de ser camastrona. Claro, es que...
Ah, qué bueno, ya eres ponedora, claro. Si es que esto es todo un cambio.
Ahora eres ponedora, Rocío.
Pilar Corral, gracias equipo por ser tan buenos. No pongo calles, pero agradezco encontrar las puestas.
Claro,
así que muchas
verdad.
Gracias. Gustavo Trujillo, buenos días desde Majadas, con un frío del carajo. En Cuenca tiene que estar cayendo también una
está
guapa.
Cayendo ahí fresquito del rico. Oye, que hay un montón de Policía Nacional que nos está escuchando y nos mandan una foto a nuestro Twitter, Primavera CNP. Mil gracias por estar con nosotros y que tengáis buen servicio.
Juan Manuel Rusillo, ¿qué tal a todos? Vea y, como no, al gran orfebre, a David. Qué programa tan bueno y con noticias que siempre nos sorprenden y aprendemos mucho con vuestro trabajo. Pues muchas gracias, Juan Manuel.
Dice Ike Public, dice, poniendo las calles, buenos días desde el Depósito Judicial de Vehículos de Málaga, custodiando los vehículos de los malos. Y nos están escuchando. Gracias. En nuestras redes sociales, en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles. Un montón de mensajes que demuestran lo que estás haciendo ahora.
Bueno, Pulpo, hoy tengo una mala noticia para aquellos que odian todo lo que tenga que ver con el universo Star Wars. No sé si tú estás entre ellos.
Hombre, yo odiar no, pero no le presto atención.
Pasas bastante del tema.
Muchísimo. Admiro mucho el doblaje desde el primer momento de esas películas. Ajá. Pero la película no, ni fu ni fa.
Bueno, ya sabes que el día 15 se estrena el episodio 8 de La Guerra de las Galaxias. El año próximo se estrenará el 9.
Es que no lo entiendo porque va al revés y luego vuelve y
se terminará así. Esta no, esta al menos se ha estrenado después del 7. Esto está bien.
El 8, 7 y luego el 9.
O sea, ya teníamos las 6 primeras y sí, se han estrenado las 7, la 8 y la 9.
Y la 9.
¿Vale? Bueno, la 8 se va a estrenar, la 9 se estrena el año que viene.
No lo entiendo.
Así se termina la última... Pero es que esto va a costar mucho.
Ya, por eso.
Así se termina la última trilogía. También está previsto que vea la luz un spin-off de Han Solo.
¿Eso qué es?
¿Eh? Han Solo es uno de los protagonistas de la saga.
Sí.
Y entonces va a tener su propia película en la que se va a contar sus andanzas cuando era joven.
O sea, que se viene arriba.
Esto ya se viene arriba.
Se
pero
viene
es
arriba.
Que no acaba aquí la cosa, porque nos van a salir los soldados imperiales por las orejas. Disney acaba de confirmar que habrá otra nueva trilogía.
¡No!
Pero
¿para
madre
qué?
De
¿para
mi
qué?
Vida. Pero yo me pregunto si ya sabemos que Kylo Ren es el nieto de tal, no voy a hacer spoiler, ¿qué nos vais a contar ya?
¿Qué necesidad?
Los bisnietos de Darth Vader se vuelven buenos, malos, se hacen Jedi. ¿Qué ocurre? Yo le iba dando ya fin a esto y te lo dice alguien a quien sí le gusta la Guerra de las Galaxias. Pero claro, la historia original, esto ya no hay quien lo aguante. Según he leído, la nueva trilogía directamente ya no va a tener nada que ver con los Skywalker, que estamos de la familia hasta
el moñete.
¿Vale? O sea, ya los Skywalker ya no van a aparecer. De hecho, los de Disney van a explorar nuevas galaxias. ¿Por qué insisten en reciclar una historia antigua una y otra vez. Bueno, pues básicamente por dinero. Esto se reduce a pasta gansa. Cada año la productora aumenta sus ingresos gracias a Star Wars. Y no por la recaudación, que también, sino por todo lo que venden en mochilas, neceseres, muñequitos, Legos.
Todo.
¿Quién no tiene una camiseta con la cabeza de Darth Vader?
Yo.
¿Quién?
Y Orfebre. Y Mariano.
Mira, David. Sí, claro. Él sí tiene y hasta soldados imperiales, me parece,
sí,
¿verdad, Mariano?
Fuerte.
Sí, sí, él tiene de todo. Yo tengo todas las espadas láser.
A mí lo que me gustaba era Verano Azul. Tanta leche con los guiris.
¿Cómo es la canción? Bueno, falta de oído y viernes. Esto es muy peligroso. ¿Alguna vez, Pulpo, tras una noche de fiesta, te has levantado al día siguiente y te has dado cuenta de que te has llevado algo que no es tuyo?
Varias veces.
¿Qué te llevaste tú? A ver, cuéntame.
Cazadoras, jerseys, unas gafas.
Yo, un amigo, un bolso.
¿Un bolso entero?
Un bolso.
¿Un bolso es que te cabe en el tuyo?
Un bolsito. Un bolsito.
Se pasa mal, ¿eh?
Un bolsito de alguien. Hombre, es que había cometido un robo y no había sido conscientemente. Pues esto lo ha pasado esto mismo, esto del amigo mío. Le ha pasado un vecino de Pamplona que ayer, todo arrepentido, llamó a la policía para decir que tenía en su casa una bici que no era suya. No,
claro.
El hombre explicó que la noche anterior había bebido mucho y que había cogido el vehículo de dos ruedas para volver a casa, pero no sabía ni dónde la cogió ni a qué hora. De momento nadie la ha reclamado, así que hasta que alguien ponga una denuncia, los agentes la han llevado al depósito de la policía. La verdad es que los policías le vieron tan apurado al hombre que no han interpuesto ni denuncia ni nada. Y además encima denunció su propio robo.
Menos mal.
Se han llevado ya la bici, pero es que yo en la vida he perdido la cabeza de tal manera como para no saber lo que hice el día anterior.
En Scruffy, local que tú conoces perfectamente.
Sí, pero nunca me fui de allí de tal manera que me acordara de lo que pasó.
Yo estaba pinchando allí 3 años y la León Eslava 34. Beatriz, ¿no te imaginas lo que guardábamos allí en el despachito que teníamos?
De gente que se dejaba cosas.
De gente que se deja las cosas, pero de todo tipo, hasta brackets, hasta ortodoncias.
Bueno, pero eso me parece más normal que te lo olvides. O sea, que te dejes cosas.
La piñata, pero porque te tienes que quitar nada de tus dientes. ¿Por qué me lo tengo que encontrar
hombre,
yo en el
porque
local?
Porque hay brackets que son de quita y pon.
Claro, pues imagínate.
Y si te vas a dar el lote lo mismo con...
Por si te enganchas.
Con un ligue, pues te lo has quitado.
¿Tú has tenido brackets alguna vez?
No. Yo tengo la dentadura así, de serie.
Mi hija que sí que tiene brackets, claro, no me atrevo a hacerlo con ella, pero siempre he querido poner una pila de 9 voltios en...
Voy a continuar con las noticias.
Porque es que en el campamento... Había amigos que lo hacían y
es que daba calambrito. ¿Tú lo has hecho eso?
No,
lo has probado.
No, yo no lo he probado. Yo no, porque se nota que no he tenido aparato, ¿no?
Sí, pero en mi caso los tengo bien. Yo no tenía aparato porque no me hizo falta. A ti tus padres porque no te lo quisieron poner.
No, claro.
¿Qué tenían contra ti?
En mi época no, no había.
Es que no se ponía.
Yo ahora lo que hago es que entre los paletos me coloco el iPad.
Y lo sujeto. Está muy bien. Oye, ya sabes que el olor está muy relacionado con la química, ¿no? Que se establece entre las personas.
Sí.
Dicen que las mujeres además nos volvemos locas con las feromonas. Pero ahora un reciente estudio de la Universidad de Australia desvela que lo que comen los hombres también es importante de cara a que su olor guste a las mujeres. Concretamente... Se ha demostrado que las mujeres preferimos el olor de los hombres que comen habitualmente frutas y vegetales que los que abusan de carbohidratos.
Esto es una chorrada.
En pocas palabras, comer pan hace que huelas peor que comer coliflor siempre y cuando esta no te dé reacción.
Qué chorrada de estudio, por favor.
Si te queman la coliflor, ahí ya hay un problema. Pero si no, hueles mejor. ¿Qué si comes pan?
No sé.
¿Yo qué quieres que te diga? Son estudios. Estos son universitarios. Oye, ¿tú has estudiado una licenciatura sobre olores?
No, hombre, yo tengo mi máster en detectar las colonias que llevan las mujeres, pero otra cosa no te puedo decir. Y punto, claro.
Vamos a escuchar el Space Oddity de David Bowie.
Me encanta.
Esta semana ha muerto la persona que nos permitió disfrutar del tema tal y como lo conocemos hoy. Se trata de Paul Buckminster, uno de los arreglistas británicos más importantes de la historia. Este de Bowie fue uno de sus primeros trabajos, pero hubo más colaboraciones con Miles Davis, Elton John y más recientemente con los Guns N' Roses. Tenía 71 años.
Es una de las grandes canciones de la historia de la música, el gran David Bowie. 4:58 de la mañana, hora menos en Canarias. Quédate con nosotros porque a partir de las 5 te voy a contar la iniciativa del Hospital Valdebrón para que, bueno, pues los papás de los bebés prematuros pues puedan vivir con ellos el tiempo que estos necesitan estar atendidos para salir adelante. Y antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información, con lo cual quédate aquí, en Poniendo las Calles, en COPE. Recibe un abrazo del Pulpo.